Bueno, perfecto. Ya está grabándose. Buenas tardes de nuevo. Si hay algún problema de sonido, me lo decís. Bueno, pues vamos a empezar. No sé si las dudas las dejamos para los foros o sobre la marcha, sobre lo que vayamos viendo. A ver. Buenas tardes. Hacemos un pequeño repaso de lo que vimos el otro día con la oferta de dinero. No sé si creo que esto lo vimos, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa me preguntáis, ¿vale? Bien, dentro de lo que es la oferta de dinero, a ver, que hay aquí muchas rayas. Oferta de dinero, ¿qué es esta? Ya sabemos que la oferta de dinero tiene un componente multiplicador por una base monetaria, ¿vale? Que ese multiplicador depende de unos coeficientes, unos que están dados por el Banco Central, otros que son un comportamiento de los agentes, el coeficiente B, y otro que es el coeficiente E, que tiene que ver con el comportamiento de los bancos comerciales en relación con el tipo de interés interno y el tipo de redescuento. Y finalmente tenemos la base monetaria. Y la base monetaria, para saber lo que es eso, es efectivo más reservas, pero sobre todo es la parte de pasivo del Banco Central y que se mueve según se mueva el activo. ¿De acuerdo? Bien, también vimos cómo calculábamos la pendiente. Y la pendiente, lo que hacíamos es derivar con respecto al tipo de interés que está aquí en este eje y con respecto a la oferta. Si derivamos con respecto al tipo de interés y la oferta, nos sale esto, que nos sale con signo positivo. Y sabemos que esa oferta monetaria va a depender de todos estos componentes. Esto lo vimos, luego estuvimos viendo la demanda, ¿no? Bueno. Repasamos, ya que lo tenemos aquí delante. Y esto determina la pendiente. Esto es la pendiente. A su vez, si queremos ver un desplazamiento de la curva de oferta, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, un desplazamiento por un cambio en el coeficiente de caja, es de diferenciar el coeficiente de caja y diferenciar la oferta. ¿Veis que una cosa? Yo no sé este vídeo, el que se contó esto, no sé si disponéis los demás, si lo tenéis por ahí acceso, yo no he hecho nada, está todo en abierto. No sé, los demás tenéis disponibilidad a ese vídeo que comenta el compañero, porque yo todos los vídeos. La clase anterior se grabó. Que yo sepa, sí. ¿Y no la he colgado? A ver, los demás, ¿estáis por ahí o qué? ¿No está colgada? Bueno, si no está colgada, yo la cuelgo. Eso no, pues se me habrá pasado decírmelo. Si no está colgada, un error mío que se me ha pasado. Y si es. Bueno, pues entonces. En cuanto terminemos la clase, la cuelgo. Yo no tengo interés en no publicar nada, incluso todas las diapositivas y tal. Yo. Vale, bueno, pues entonces, a verme, otra vez me lo recordáis, con toda, vamos, tranquilidad. Si, oye, ¿qué pasa con esto y tal? Porque a mí, pues, no se me olvida. Es que el problema es que aquí entro como tutor, entonces figura mi código y luego cuando voy a entro como profesor tengo otros accesos. Puede ser que, no sé, si me habéis escrito, si me escribís algo, escribiros al foro y yo creo que lo reciba como, en cualquier caso, como profesor o como tutor. Bueno, yo lo miro, pero las cosas de aquí, de estas relativas, como el otro día preguntaba una chica. Preguntarlas aquí, porque en el resto de centros asociados tienen sus tutores y tienen sus vídeos y tienen sus cosas. ¿Vale? Bueno, entonces, Luego, si eso lo cuelgo, yo no tengo interés en no publicar nada de esta parte, y si otros acceden a ello, pues oye, muy bien, no tengo tampoco ningún problema, cuanto más mejor, pero me da rabia que otros centros asociados tengan todo lo que yo publico y además la de los tutores. Ah, pero no colgué la clase. Bueno, pues vale, pues no, pues recordármelo, decírmelo, regañarme. Sí, tenéis oportunidad. Entonces, bueno, pero esto lo vimos, ¿no? Y más o menos yo, aparte de colgar el vídeo, que lo colgaré, si es que exactamente está visto y tal. Bueno, no sé si está suficientemente claro. Una cosa es, cuando hacemos cálculo de la pendiente y lo que hacemos es derivar con respecto a estas variables que están en los ejes, en este caso es diferencial de R partido por diferencial de oferta. Todo eso lo hacemos aquí, sobre la función de oferta de INE. ¿Verdad? Y luego, en cuanto queremos hacer un desplazamiento, en este caso desplazamiento horizontal, lo que hacemos es el tipo de interés dejarlo fijo, el tipo de interés dejarlo fijo, y lo que hacemos es diferenciar con respecto al otro eje y a la exógena. En este caso, el coeficiente de caja, ¿vale? Y resolviendo formalmente esas expresiones, derivamos y nos sale el resultado este. Por lo que vemos que el desplazamiento de la oferta se va hacia atrás ante un aumento del coeficiente de caja. Esto creo que lo hemos visto. Todas las dudas que tengáis podéis preguntarlas. Esto también lo vimos, me parece. El valor actual de un bono es igual al valor del bono, que lo que es fijo siempre es la cantidad Q. La cantidad Q es lo que te abonan anualmente, siempre fijo. Y lo que varía es el tipo de interés. De forma que lo que varía a su vez es el valor actual. Bien, esto lo vimos, estará en los vídeos, no sé por qué, dónde he cortado. Esto también lo vimos en la demanda de dinero. A lo mejor porque quería que recordarais, antes de meternos ya con la LM, recordarais lo que es la oferta por un lado y ahora lo que es la demanda. A ver, no sé si acordáis lo vimos suficientemente bien esto. Nosotros tenemos una riqueza financiera que llega hasta aquí. Esa riqueza financiera la podemos colocar en dinero, que es esto, o bonos, que es esto otro. Hasta aquí. Bien, dentro de esta, a su vez, dentro de esta cantidad de dinero que elegimos, que es igual, la demanda es igual a la oferta, es igual a la demanda a la oferta, hay dos desgloses aquí, que sería, por un lado, desde el punto de vista de la oferta, es el efectivo y depósitos a la vista. Y desde el punto de vista de la demanda, sería la demanda transacción y precaución, que la vimos, ¿no? Y la demanda especulativa. Esa demanda especulativa es con la que jugamos para trasvasar abonos en función del tipo de interés. Esto también lo vimos, la diferencia entre el tipo de interés observado y el tipo de interés esperado. El tipo de interés observado es que si yo subo, elevo el tipo de interés, se va elevando en una economía el tipo de interés, lo que vamos a hacer es comprar bonos a medida que sube ese tipo de interés. Pero si yo espero que el tipo de interés vaya a subir, lo que no hago es comprarlo ya. Esperaré y lo compraré cuando haya subido ese tipo de interés. Por eso cuando las expectativas juegan, y aquí el tipo esperado es el máximo, ya no se espera más, digamos ya no hay demanda de dinero especulativo, todo está en bono. Y aquí, este tramo de aquí horizontal, es el que se llama la trampa de la liquidez. Bueno, pequeño repaso de lo que vimos, y eso nos lleva a, aquí esto está mal. Esto está mal, esta curva está mal. A ver, esta curva de aquí, esto está mal, y además lo he rectificado hoy pensando que aquí ponía transacción, ponía especulación. Digo, ponía transacción, precaución, ponía precaución. Bueno, un desastre. A ver, voy a tratar de dibujar una curva aquí. La curva de demanda especulativa. Entonces tengo la demanda transacción más precaución, que depende de la renta nada más, ¿vale? Por un lado tengo la demanda transacción y precaución, que depende de la renta. Nada más, no depende del tipo de interés, depende de la renta. Y por otro lado tenemos la demanda de dinero especulativa, que depende solo del tipo de interés y no depende de la renta, no depende. Solo del tipo de interés. ¿Vale? Entonces sumamos precaución más transacción y nos da esto. Y a su vez le sumamos la demanda especulativa y nos da esto. No sé por qué me ha parecido ver que, bueno, así lo he hecho rápidamente y está mal. Entonces me parece que la siguiente también está mal. Pero bueno, se entiende. Es decir, esta es la demanda de transacción que no depende del tipo de interés y la demanda especulativa que sería esta, no la línea vertical. Las dos sumadas me da esta curva que es la demanda de dinero total. Entonces, como se ve, el punto este lo determina este otro. Es donde la demanda de dinero especulativa ya se hace igual a cero. Es el tipo de interés máximo y este es el tipo de interés mínimo, en el que hace que la curva de demanda de dinero sea horizontal. Estamos hablando de la curva de demanda nada más. Claro, aquí vuelve a repetirse. Ese gráfico está mal, entonces no me sirve. Vamos entonces a repasar. Fijaos, tenemos una curva, según viene en el texto, en el libro, una curva de demanda total de dinero. Si vosotros veis esta curva de demanda total de dinero, línea roja o azul encima, tiene dos componentes. Una demanda transacción más precaución y una demanda especulativa, que es esta. Para este tipo de interés, esas son las cantidades demandadas de transacción y especulativa. Si el tipo de interés fuera más alto, esta sería la cantidad demandada de transacción, que sigue siendo la misma, y especulativa, que es cero. Y a partir de este tipo de interés mínimo, hay una línea de demanda de dinero que es horizontal. Y este es el tramo de lo que se llama la trampa de la liquidez. ¿Vale? No sé si me he pasado 8, la otra que era la 7. 7, la 8. Bueno, seguimos. Ahora, ¿cómo se mueve esta curva? Fijaos. Si yo elevo, imaginad, no hagáis caso de momento a esto. Si yo elevara el nivel de renta, ¿qué ocurre? Si yo elevo el nivel de renta, ¿me podríais decir qué ocurre? Fijaos que el nivel de renta no está ni en el tipo de interés ni está en la demanda de dinero que aquí. No está en los ejes. La renta no está en los ejes. ¿Qué ocurre cuando en una curva cuando la variable no está en los ejes? Cuando no está en los ejes, lo que hace la curva es desplazarse o girarse. Exactamente, desplazarse o girarse. Porque si la variable que cambia está en los ejes, entonces me muevo por la curva. Si yo he dibujado bien la curva, tengo que establecer la relación entre esas variables que están en los ejes. ¿Vale? Y si lo que cambia es una variable que no está en los ejes, la curva se desplaza o bien paralelamente o con giros, etc. Entonces, si yo, por ejemplo, aumento la renta, ¿qué ocurre con la demanda de dinero? La curva de demanda de dinero. Lo que ocurre es, como ya sabéis, que el componente transacción, que era esto, pasa a ser mayor. Mayor renta, mayor demanda transacción. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la cantidad especulativa? Pues se mantiene igual. Es decir, el triangulito este triangulito que tenemos aquí, el formado por toda esta área, se mantiene. Yo le desplazo a la derecha. Lo que ha cambiado únicamente al aumentar renta es la demanda transacción, que aumenta en esta cantidad. ¿Entendido? Entonces, si yo represento, fijaos, esta curva, como otras, lo que yo cuento para esta curva vale para todas, aquí que estoy, este punto de aquí, ¿qué representa? Nos representa una cantidad demandada de dinero, porque estoy representando la curva de demanda, y un tipo de interés para el cual se establece la relación entre esa demanda de dinero. Hay un tipo de interés relacionado con una cantidad de demanda de dinero. Luego, hay que también saber ver en los ejes que hay. Aquí está la demanda. Pues esta es la cantidad demandada. ¿Dónde se mide esa cantidad? Aquí. ¿Dónde se mide el tipo de interés? Aquí. Ese punto está relacionado con eso. Si yo aumento la renta, que no está en los ejes, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Entendido? Si yo, por ejemplo, hago otra cosa y es, vamos a ver, voy a borrar todo esto. Y vamos a hacer este ejercicio que se plantea aquí y es el siguiente. Fijaos, vaya, ¿qué coño pasa? Bien. A ver, joder, perdón. Bueno, vamos a ver. Mira, si os dicen aumenta la preferencia por la liquidez. Aumenta la preferencia por la liquidez. En ese caso, si aumenta la preferencia por la liquidez, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué llamamos preferencia por la liquidez? Es cuando aumenta, es en el gráfico que hemos hecho antes. Vamos a ver. Este tarda tanto. No, bueno. A ver, vamos a ver. Por un lado, tenemos una demanda, transacción y precaución, que depende solo de la renta. Por otro lado, tenemos la demanda especulativa que la hacemos depender solamente del tipo de interés, para simplificar. ¿Hay más variables que afecten a la demanda de dinero? Sí. Hay otras variables que afectan a la demanda de dinero. Entonces, hay que saber si ese aumento en la demanda de dinero se debe a la renta, con lo cual sabemos que es la transacción, o nos dicen directamente hay una mayor demanda de dinero por transacción, con lo cual es la renta, es todo lo mismo. Pero imaginar que nos dicen que aumenta la preferencia por la liquidez. Eso lo que significa es que, dada todas las circunstancias iguales, por lo que sea, la gente ahora prefiere más dinero que bonos. Ante un temor X o hay unas expectativas de X, bueno, lo que sea. Entonces hay una mayor preferencia por la liquidez, por tener dinero frente a bonos. Eso lo que hace es desplazar la curva de dinero, la desplaza hacia la derecha, pero lo importante de este desplazamiento a la derecha, que tampoco hace falta hacer el detalle de si se desplaza paralelamente, en ese caso esta curva tiene que ser absolutamente paralela o no. No, simplemente con que sepáis que la curva es un desplazamiento hacia la derecha. Eso ya, en la parte que es vertical, pasa a ser vertical a la derecha, y en la parte que tiene curva, pues vosotros dibujáis lo que sea, que no pasa nada. No tiene por qué ser exactamente paralela a esta, simplemente se va a la derecha. ¿Qué es lo que está queriendo decirme con esto de la preferencia por la liquidez? Está queriendo decir que prefiere más dinero frente a bonos. Bien, primero, ¿ha cambiado el tipo de interés? No. ¿Ha cambiado la renta? No. Estas dos variables son importantes. No ha cambiado ni la renta ni el tipo de interés. Y lo que sí ha cambiado es otra variable, que es la preferencia por la liquidez. Variable que no habíamos analizado hasta ahora, pero que lo que hace es también separarnos entre dinero y bonos. Dinero total y bonos total. Aquí no hacemos referencia a que esto tenga que ver con más dinero para transacciones y más para especulativos, sino más en total, ¿vale? Lo que sabemos es que la demanda de dinero se va hacia la derecha, pero no es por renta, es por preferencia por la liquidez, que es cosa muy distinta, ¿vale? Sigamos, a ver si... Entonces, bueno, ya tenemos una curva de oferta de dinero y una curva de demanda de dinero. ¿Lo veis? Ahora vamos a juntar las dos curvas, la de oferta y la de demanda. ¿Y eso nos da qué? Nos da un punto de equilibrio. Aquí pone demanda total, pero también es oferta total, y este punto de equilibrio del mercado de dinero nos da una cantidad demandada y una cantidad ofrecida, que es una cantidad de equilibrio. Entonces, la demanda total y la oferta total de equilibrio están definidas y se miden aquí, en este eje. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Y el tipo de interés de equilibrio? Pues este de aquí. El que salga de trasladar ese punto allá. ¿Vale? Tenemos la oferta y la demanda. Tenemos la demanda y la oferta de equilibrio y tenemos el tipo de interés de equilibrio. Bien. Pero tenemos una cosa más, sin decirlo. Y es que esta curva de demanda, me estoy acordando que no haber colgado el vídeo, perdonar, pero yo estaba pensando que la había colgado, pero vamos, daría un dedo, no daría más, un dedo sí. Bien, tenemos por un lado la demanda y por otro lado la oferta. Pero esta demanda, ¿para qué nivel de renta está dada? ¿Para cualquiera? ¿Para uno concreto? Supongamos que sería para cualquier renta o sería para una renta concreta. Supongamos que renta ISUA. Está dada para una renta ISUA. Una renta A. ¿Vale? Bien. Eso quiere decir que cuando yo traslade el tipo de interés aquí a la derecha, y suba la renta que tengo aquí, ¿esta qué renta sería? La renta SUA. Subo la renta donde corta con ese tipo de interés, me da un punto. Ese punto es el que representa relación entre tipo de interés y renta donde el mercado de dinero está en equilibrio. ¿Lo veis? Importantísimo. Primero, tenemos conocimiento de cómo funciona la demanda de dinero, sus dos tramos. La demanda de dinero, sus dos tramos. Que también podemos ya decir que este tramo horizontal, que es de la trampa de la liquidez, es cuando la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés. Infinitamente elástica al tipo de interés. Trampa de la liquidez. Y este sería tramo vertical, donde es totalmente inelástica, es rígida, no depende del tipo de interés. Inelástica, rígida o no depende son sinónimos. En este caso no depende de R, ¿vale? Entonces, tiene esos dos tramos. ¿Qué ocurre con la oferta de dinero y qué ocurre con todas las curvas en general? Si a mí me pregunta una situación general de la oferta de dinero, yo voy a estar en la oferta con tramo vertical. No me interesa este tramo vertical. ¿Vale? Entonces, a ver, como idea es la siguiente. Imaginar que en un problema os dicen, vaya, en un problema os dicen, supongamos que estamos en una economía donde la oferta de dinero no depende del tipo de interés o no hay reservas excedentes. Vamos a ir acotando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo una curva de oferta de dinero vertical, pero no tengo que dibujar el otro tramo, me estoy liando. Yo tengo que dibujar donde estoy. Si no depende, estoy en este tramo y ese es el tramo que tengo que dibujar para no liarme. Solo tengo ese tramo. Y me dicen que la curva de demanda es normal. Luego, si es normal, estoy en este tramo. ¿Cómo tengo que dibujar la curva de oferta y la curva de demanda de dinero? Así. No tengo que ir buscando, como esta curva es así y llega hasta aquí, esta la voy desplazando todos los tramos. No, yo tengo que saber simplemente en qué tramo estoy. Y sobre ese tramo que estoy, dibujo las pendientes. Y lo demás me da igual, porque no voy a pasar de un tramo a otro. No voy a estar en un tramo y voy a saltar a otro. No me van a preguntar cómo paso de uno a otro o si sigo bajando llegaría. No, estoy en esta situación y lo que tengo que saber es cómo se van a mover las curvas en esa situación. ¿Vale? ¿Que me piden otra situación? Pues yo dibujo otra situación u otra situación. Pero siempre esa combinación, una vez que me definan dónde estoy, pues dibujo esos tramos y no dibujo más. No tengo que estar dibujando 3 tramos, 4 tramos, 5 tramos, 6 tramos. No. Lo que me pidan. Vale, no sé si os he contestado, o sea, os he orientados suficientemente bien y claro. Bueno, entonces volvemos aquí. Perfecto. Cualquier cosa, aprovechar mientras cambio de página para preguntar lo que queráis, porque esto tarda un ratito. Bien, el punto A, este que hemos obtenido aquí, punto A, es uno de los muchos puntos que tiene la LM. ¿Vale? Uno de los puntos que tiene la curva LM. ¿Qué tiene que tener la LM? ¿Qué es la LM? Pues la combinación de equilibrios entre la oferta y la demanda L. ¿Aquí esto es de equilibrio? Sí, para ese tipo de interés que viene aquí, para ese tipo de interés que viene por el gráfico y para esta renta que viene determinada en aquella renta que determina esa curva de demanda, está en equilibrio. Bien, pues vamos a construir, a partir, tenemos un punto, vamos a construir más, vamos a dibujar, a observar más puntos, a ver cómo funciona la curva. Bien, fijaos que ya aquí os he dado el resultado. Si yo aumento la renta, ¿qué es lo que ocurre al aumentar la renta? Que aumenta la demanda de dinero. Que esto es este tramo de aquí tiene que ser paralelo a este de aquí. Me da igual, no nos va a hacer falta. Simplemente hay un desplazamiento hacia la derecha de la LM. Ese desplazamiento, perdón, de la LM no, perdón. Desplazamiento a la derecha de la demanda de dinero. Aumenta la renta. Aquí tenemos I sub A y aquí tenemos I B. Al aumentar la renta, aumenta la demanda de transacción, aumenta la demanda de dinero. ¿Y qué hace? En el nuevo equilibrio, el tipo de interés ha subido. Bueno, pues ya sabemos que tipo de interés que sube, renta que sube, tenemos un nuevo punto de equilibrio, que es el B. Tenemos el A, tenemos el B. Pero esto ya nos dice cómo va a ser esa relación de la LM. Tiene una pendiente positiva. Esa LM tiene pendiente positiva, ¿vale? Esta es ya la LM. ¿Qué me relaciona los valores de equilibrio en el mercado de dinero? Como habéis visto, todo lo que he contado y cuento hasta ahora, una cosa es la parte teórica, la parte de argumentación económica, otra cosa es la parte formal, la parte gráfica, pero que vosotros todo os tiene que servir, os tiene que servir. Y también os estoy diciendo que una cosa es cómo llegar a construir, cómo se construye una curva, pero una vez construida, yo no tengo que volver, yo ya sé cómo se construye la curva. No me van a preguntar cómo construye la curva, porque hombre, una forma indirecta es si te preguntan sobre la variable que están en los ejes, en ese caso te tienes que mover por la curva. Pero lo que tienes que saber sobre todo es mover la curva. ¿Qué mueve la curva? Y, hombre, tienes que saber construir la curva para saber cómo se mueve la curva. Entonces, ¿cómo hemos construido la LM? A base de modificar el nivel de riesgo. Subiendo el nivel de renta hemos ido generando una LM con pendiente positiva. Bien, vamos a ver qué es lo que hay aquí en las diapositivas después. Bien, hasta aquí es lo que hemos visto. A ver, no tenía yo pensado esto. Bien, aquí, nos vamos a venir aquí. Nos vamos a venir aquí, luego volvemos para atrás. Bien, supongamos que en el examen os dicen que estamos en la trampa de la liquidez. En la trampa de la liquidez lo que te están queriendo decir, lo que te están diciendo es, o os estoy diciendo, es que con respecto a la demanda de dinero, estamos en el tramo horizontal de la demanda de dinero, ¿vale? ¿Y qué pasa con la oferta de dinero? Pues si no me han dicho nada, tendrá su pendiente normal. ¿Vale? Entonces estamos aquí abajo. ¿Para qué he dibujado esto? Bueno, pues para que lo veáis, pero esto de aquí, estos tramos de la demanda de dinero no me interesan. Estoy en la trampa de la liquidez. Estoy aquí. Esto es lo que me interesa. Como de la oferta no me dicen nada, la oferta tiene su pendiente. ¿Vale? Y vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo sería la LM correspondiente? Si yo estoy en un punto, cojo un punto. Y esta sería la demanda de dinero para la renta A. Sería la azul. Bien, para la renta A sería el punto de equilibrio A. Y si estoy en la trampa de la liquidez y subo a I sub B, I sub B, bueno, es que no puedo dibujar, no me deja redondear esto. La I sub B me da esta otra curva. ¿Vale? Es una renta mayor. Bien. La curva se desplaza de la derecha. Bien. Pero sigo estando, aunque parezca que no, porque no está dibujado suficientemente bien. Imaginar que este tramo de la curva estamos en la demanda así y estamos en la oferta así. ¿Eh? ¿Arroba? No sé qué me queréis decir con arroba. A ver, estoy en esta situación. La demanda de dinero es horizontal, trampa de la liquidez. Y la oferta de dinero tiene su pendiente, ¿vale? Si yo aumento la demanda de dinero por aumentar la renta, la curva, lo que hace es irse hacia la derecha, pero el equilibrio sigue estando aquí. O sea, la trampa de la liquidez es que como la curva es horizontal en ese punto, si yo incremento la cantidad de la demanda de dinero por transacción, por renta, el punto de equilibrio va a ser exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de valores infinitos, o sea, de infinitos. Entonces, como estamos hablando de infinitos, el aumentar la demanda transacción, digamos, no modifica en términos de ahora veremos la situación en una calculando por derivadas, no modifica el tipo de interés, y al no modificar el tipo de interés, la LM es horizontal. Es decir, cuando yo estoy en la trampa de la liquidez, a medida que yo voy aumentando o restando renta, me muevo en una curva horizontal, porque sigo estando en la trampa de la liquidez, sigo estando en la tramo horizontal de la demanda de dinero. Esto, a lo mejor, exige un cierto esfuerzo, ahora le daremos más vueltas. Es a lo mejor menos intuitivo porque dice, bueno, si yo aumento la demanda de dinero por transacción, algo aumentará. Bueno, la idea es que comparado con el infinito de la cantidad de demanda especulativa, ese aumento es cero, ¿vale? Entonces, estoy en un tramo horizontal y ese tramo horizontal, el aumento de renta no me genera cambios en el tipo de interés y, por tanto, la LM es horizontal. Trama, entonces, si a mí me dicen, supongamos que a mí me dicen, está usted, a ver, esto tarda un poco, está usted en un ejercicio de examen, está usted en la trampa de la liquidez. Bueno, pues aparentemente puede ser complicado si no lo habéis estudiado, pero os facilita las cosas. La trampa de la liquidez, ¿qué quiere decir? Si esta es... Estos son los ejes, este es el equilibrio del mercado de dinero. En la trampa de liquidez quiere decir que estáis aquí, estáis en la demanda horizontal. Y la oferta, no me han dicho nada, pues la oferta la dibujo con pendiente positiva. ¿Vale? Sin más. Pero además, tengo la LM. ¿Cómo es la LM? Pues fijaos, ¿cómo dibujo la LM? Pues la dibujo para ese tipo de interés, que viene dado aquí, este es el tipo de interés que viene dado, la dibujo aquí, y ¿hacia dónde? Pues horizontal, para acá, esta es la LM, aquí que tengo ahora, aquí tengo tipo de interés, y aquí tengo renta, esa es la LM, aquí tipo de interés, renta, aquí que tenía, aquí en este eje tengo tipo de interés, y aquí tengo demanda y oferta de dinero, demanda y oferta de dinero. Cuando hay equilibrio, tenemos los valores de equilibrio que los determino aquí. Bueno, no sé si lo habéis entendido. A ver, supongamos que nos dicen, está usted en la trampa de la liquidez. ¿Qué es esta? ¿Qué ocurre si aumenta la demanda transacción? Por ejemplo, ¿qué ocurre con la demanda de dinero? ¿Qué ocurre? Nos pueden preguntar, ¿qué ocurre con la demanda de dinero? Nos pueden preguntar, o os puedo preguntar, ¿qué ocurre con la demanda de dinero? ¿Qué ocurre con la cantidad demandada de dinero, qué ocurre con la curva de demanda de dinero, que son cosas distintas, qué ocurre con la oferta de dinero y qué ocurre con la LM. A ver, lo que hemos hecho es aumentar la demanda transacción, es decir, lo que hacemos es aumentar la renta, ¿no? El ejemplo que os había puesto es aumentar la renta, ¿no? Bueno, aumentamos, he dicho aumentar la renta. Como ejemplo. Sí, bueno, a ver, si yo aumento la renta, ¿qué ocurre con la demanda transacción? ¿Alguno me sabe decir? Estoy en la trampa de la liquidez. La demanda de transacción, ¿qué ocurre con aumentar la renta? Aumenta. Si aumenta la renta, aumenta la demanda de transacción. Bien. ¿Qué ocurre con la curva de demanda de dinero? Está horizontal, con la curva. Que se mantiene. Se mantiene estando en la trampa de la liquidez. Exactamente, bien. Digamos que se mueve por ahí. Se mueve por ahí. Exactamente. Es, imaginar, esta es la demanda para una renta y esta sería la demanda para otra renta. La curva, digamos, se desliza por ahí. Se desliza por ahí. Bien, pero la cantidad. La curva, si solo he dibujado este tramo horizontal, el tramo horizontal se mantiene, no ha cambiado el tramo horizontal. Ahora, la cantidad demandada de equilibrio, ¿cuál sería? ¿Aumenta, disminuye la cantidad demandada en el nuevo equilibrio de dinero? ¿Dónde mido la cantidad demandada en el equilibrio? Aquí. Esta es la cantidad del equilibrio, demandada y ofrecida, las dos cosas. Ese es el equilibrio y en el equilibrio se iguala la demanda a la oferta. ¿Vale? Bien, entonces la cantidad total demandada, ¿qué ha pasado con ella? Del nuevo equilibrio, pues que sigue siendo exactamente la misma. Y la cantidad total ofrecida en el nuevo equilibrio sería exactamente la misma. Entonces, si yo he aumentado la renta y el tipo de interés sigue siendo el mismo, y yo estaba en este punto A, en la LM, ¿dónde voy a estar cuando aumento la renta? Estoy aumentando la renta y paso a un punto B. Pero porque me he movido por la renta. Por la renta. Bueno, lo de la trampa de liquidez, como primer intento, no está mal. Vamos a seguir. La renta, al aumentar, lo que hace es definirnos, situarnos, desarrollar la LM. Supongamos que no vamos a modificar, ahora vamos a otra vez a estar en la trampa de la liquidez. Estamos en la trampa de la liquidez y tenemos una demanda y oferta de dinero y tenemos una LM. Vamos a dibujar una demanda de dinero, una oferta de dinero, trampa de la liquidez, y eso hace que la LM sea horizontal. Esta es la situación de trampa de la liquidez. Aquí tipo de interés, aquí renta, esta es LM, y esta es la demanda, y esta es la oferta. Bien, entonces, mi pregunta es ahora, si yo aumento la cartera de bonos del que tiene el Banco Central, si el Banco Central compra en el mercado abierto bonos del Estado, ¿qué ocurre? Y tenéis que ir paso a paso. Bonos del Estado, ¿dónde estaban? ¿Es el Tesoro? No, es el Banco Central el que compra. Exactamente. Compra y lo que aumenta es la reserva. Aumenta la cantidad de activo y aumenta la cantidad de pasivo. Y eso lo que hace es meter dinero, como dice. Es que solo veo el apellido y una A, no sé si es chico o chica. Ana, perdón, sí, de los foros, vale, perdona, sí, Ana. Bueno, pues entonces ya no sé dónde estaba. Inyecta liquidez. Al inyectar liquidez, una cosa que es importante para hacer los ejercicios es lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, lo que me van a preguntar es qué pasa a lo mejor con la LM, con la renta y tal. Entonces no me hace falta, de momento, en este caso, saber qué pasa con la pendiente. Sé que tengo una pendiente positiva, porque no me han dicho nada especial de la oferta de dinero, y al aumentar la liquidez, lo que hago es que la curva se desplaza hacia la derecha. No tenéis que estar dando vueltas a ver si la pendiente sube, baja. No, no, se desplaza hacia la derecha la oferta. ¿De acuerdo? Entonces, esa oferta que se desplaza hacia la derecha por esa mayor liquidez o política monetaria expansiva, cualquiera de sus variables, lo que da es lugar a un desplazamiento de la oferta, un mantenimiento de la curva de demanda. Pero ¿qué pasa con los valores de equilibrio inicial? El valor de equilibrio inicial es este. Y esta es la cantidad demandada y ofrecida en el equilibrio. Entonces, cuando la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, estoy recordando que hay a veces preguntas que dice, examine usted exclusivamente el mercado de dinero. Si me piden que hable del mercado de dinero en exclusividad, quiere decir que esta parte de aquí de la derecha, de la LM, no tengo que valorarla para nada. Entonces me dice, por ejemplo, la oferta de dinero ha ocurrido esto, mayor liquidez por aumento en por unas mayores compras de bonos. La curva se desplaza a la de oferta y eso genera unos nuevos equilibrios. Fijaros que esto es sin analizar lo que pasa con la LM. Es que hay que ir viendo qué es lo que me están modificando, qué es lo que me están pidiendo. Entonces, aquí, trampa de la liquidez y curva de oferta con pendiente positiva. El equilibrio, este, la cantidad demandada y ofrecida de equilibrio, aquí. Si aumenta la liquidez, la curva se desplaza a la derecha. Entonces, si no me piden nada más, este es el nuevo equilibrio. Este es el nuevo equilibrio. Y la cantidad demandada y ofrecida sube. ¿Cuánto sube la cantidad demandada? Pues lo que haya subido la cantidad ofrecida, porque al final tiene que haber equilibrio. Bien, ya tenemos una curva desplazada, nos da. Entonces, aquí lo que me interesa es que en el punto inicial, en este punto de equilibrio, ese era tal que este de aquí, ¿vale? Nos da este valor de renta. Y suba. Bien, cuando aumento la oferta, me da este otro punto. No sé si... ahí. Me da este otro punto. Ese punto le tengo que llevar a la derecha. ¿Hasta dónde le tengo que llevar? A ver, paso a paso. La LM la construía en la trampa de la liquidez a base de modificar la demanda transacción por aumento de renta. Yo voy modificando la renta, pero la curva no se mueve. Voy modificando la renta, pero la curva no se mueve. Ni la LM ni la demanda de dinero, que era horizontal. Ahora bien, si lo que me cambia es la oferta, ¿qué es lo que ocurre? Que ISUA sigue siendo la misma. No cambia nada de ISUA. La renta es la misma. ¿Y qué es lo que ha cambiado? La cantidad ofrecida. ¿Pero ha cambiado el tipo de interés de equilibrio? No, sigo estando aquí. Este es el punto donde estaba y donde estoy. Entonces, si yo estoy en la trampa de la liquidez, un aumento de la oferta de dinero, como estoy en la trampa de la liquidez, pues el tipo de interés no le voy a modificar. Eso hace que yo inyecte dinero, pero el tipo de interés no le modifique. Al no modificarle y no haber modificado la renta, yo estoy en este punto. Entonces, como veis, una cosa es generar, construir cómo se construye la LM, y otra cosa es cómo el ver qué es lo que ocurre cuando varía o cambia alguna otra exógena. No sé si queda claro. Cuando estoy en la trampa de liquidez, un aumento de la oferta de dinero no me mueve este punto, porque el tipo de interés es el mismo y porque la renta sigue siendo la misma. Vale, bueno, insisto que, bueno, vamos a avanzar, pero cualquier duda me la preguntáis. Si algo no cuelgo y debería colgarlo en la red, me lo recordáis. Sí, bueno, otra cosa, os vuelvo a insistir en que es interesantísimo estar, no para probar, no, pero para saber ciertas cosas, estar, por ejemplo, en Twitter y ver qué es lo que se cuenta y cómo está la economía y tal. Y os invito, vuelvo a insistir, a que me sigáis y a decir a los demás, a los que conozcáis, que porque yo creo que ofrezco una cosa que no ofrece nadie en Twitter y nadie, muchos gabinetes de estudios ya quisieran. Vamos, que no lo hacen. Sigamos. Supongamos ahora, vamos a suponer que me dicen que estamos en una situación donde vamos a irnos a la pizarra ahora, otra vez. A ver. Imaginar que nos dicen. Que esto va lento. A ver. Imaginar que os dicen, a ver si me sabéis hacer, que la demanda de dinero no depende del tipo de interés. O nos dicen también que la demanda de dinero no tiene demanda especulativa, que solo hay demanda a transacción. Entonces yo dibujo los ejes. Bueno, a ver, esta es el equilibrio del mercado de dinero, lo tendría aquí, y la LM resultante obtenida la tendría aquí. Bien, entonces, en ese mercado de dinero me dicen, suponga usted que la demanda de dinero no depende del tipo de interés. ¿Cómo es la demanda de dinero? Cuando la demanda de dinero dependía infinitamente del tipo. Perfecto, muy bien, Ana. Cuando la demanda de dinero dependía infinitamente del tipo de interés, se hace horizontal. Es horizontal la demanda de dinero. Y cuando no depende del tipo de interés, la demanda de dinero es vertical. Bueno, pues estamos en esa situación. La demanda de dinero es vertical. Bien. Y la oferta de dinero también me dicen que no depende del tipo de interés. Bueno, tenemos otro problema. Si la oferta de dinero tampoco depende del tipo de interés, ¿cómo es la oferta de dinero? La oferta de dinero es vertical. También. Las dos son verticales, ninguna depende del tipo de interés. Bien. ¿Y entonces cómo es la LM? ¿Cómo construyo la LM? Pues fijaos que parece complicado, pero es bien sencillo. Bien, imaginar que la renta es esta. Estamos en este punto. Vamos a ver, voy a coger este otro punto. Cogemos este punto de aquí. Este. Para eso la renta es esta de aquí. Y para eso la demanda de dinero, transacción, es esa de aquí. Y la oferta está aquí. Pues no hay equilibrio. No hay equilibrio. Este punto no quiere decir nada. ¿Vale? O sea, simplemente en ese punto no hay equilibrio. En ese punto no hay equilibrio. Ahora, imaginar que subimos el nivel de renta. Si sube el nivel de renta, la demanda transacción o demanda de dinero total lo que hace es desplazarse hacia la derecha, porque sube la renta. O sea, la curva de demanda de dinero se mueve por la renta y por otra serie de variables, pero también se desplaza por la renta, como hemos visto. Bien, ¿y qué ocurre? Pues si se queda ahí, pues no hay equilibrio. ¿Qué ocurrirá cuando esa demanda de dinero se sitúe, al desplazarse, se sitúe justo encima de la de oferta? Justo encima de la de oferta. Pues que ahí están en equilibrio todos los puntos. Pero, ¿cómo es la LM? La LM es aquel valor para el que, moviendo la demanda de dinero, estoy desplazando la demanda, estoy desplazando a la derecha al aumentar la renta. Y llega a un nivel de renta donde, ¡boom!, la sitúo encima. Bueno, pues para ese nivel de renta, que he hecho premio y que la he colocado encima para ese nivel de renta, si este es I su 80 o I su A, porque no puedo escribir otra cosa con esto, pues esa sería I su A, para la renta que se sitúa la oferta igual a la, encima de la demanda. Y esta es la LLM, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando la demanda de dinero es horizontal, la LM es horizontal. Cuando la oferta es vertical y la demanda es vertical, la LM se hace vertical. Bueno, tenemos los tres extremos. O sea, los tres casos, pero hay un tercero, por ejemplo. A ver, supongamos, y así nos sirve para practicar un poco, que comprendo que esto sea quizá la parte más rollo, ¿no? Hasta que termináis de entender esto. Imaginar que ahora nos dice, la oferta es normal, la oferta de dinero es normal, ¿vale? Pues la oferta es normal. La demanda de dinero no depende del tipo de interés. Pues entonces es vertical. Demanda vertical, oferta con pendiente positiva. ¿Vale? Esto es el punto. Este sería el tipo de interés que da aquí y la renta para el que está definida esta curva de demanda. Entonces, cuando yo aumento la renta, la curva de demanda se desplaza y me genera un tipo de interés mayor, y la curva LM se hace con pendiente positiva. Es decir, para que la LM sea vertical, necesito que las dos curvas, la de oferta y la demanda, sean verticales. Si no, tengo algo de pendiente, tengo pendiente. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, esto que hemos tratado de ver gráficamente, vamos a ver a la parte formal. Que siempre nos puede ayudar una combinación de cosas. Vamos. Bueno, aprovechar para preguntar, porque esto va lento. 15, estamos en la 15. No sé, a estas alturas que esto vaya tan lento, que no tengamos herramientas. Ay. Bueno. Paciencia. ¿Alguna duda mientras tanto? Bueno, ya nos queda una sola. A ver. Bueno, vamos a ir a la parte, digamos, un poco formal. Fijaos, la oferta, bueno, aquí a lo mejor si es con el oscuro, a lo mejor no se ve. La oferta de dinero es el multiplicador por la base monetaria. Hasta aquí, bueno, lo sabíamos. Por un lado está la oferta y por otro lado tenemos la demanda. Una cosa que no he dicho es que, bueno, la demanda puede estar en términos nominales o reales, la oferta va a estar en términos reales. ¿Qué ocurre? Que en este curso vamos a considerar que los precios son fijos e igual a 1. Por lo tanto, hablar de demanda de dinero nominal o hablar de demanda de dinero real va a ser lo mismo. Hablar de oferta real o nominal, hablar de las variables del mercado monetario en términos nominales es igual que hablar de reales, porque vamos a suponer, sin decirlo en los exámenes, sin decirlo, no hace falta decirlo, que el nivel de precios va a ser fijo igual a 1. Si cambiara, se podría especificar como una variable exógena y tal, no sé. Pero si no, es igual a 1 y constante. Bien, por lo tanto, fijaos, vamos a ir al detalle. La oferta depende de un multiplicador que es el B más 1 partido por B más R más E. La base monetaria que es la estructura del balance. La demanda de dinero que depende. Depende de la renta con signo más y del tipo de interés. A ver si lo tenemos aquí. No, no está aquí. Bueno, está aquí abajo. Depende de la renta con signo más. Si sube la renta, sube la demanda de dinero. Y con signo menos el tipo de interés. Si sube el tipo de interés, baja la demanda de dinero. lo que hemos visto gráficamente, pues sería estas expresiones. Por un lado, la oferta, por otro lado, la demanda. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Bien, las juntamos. Oferta igual a demanda. Yo mantengo P, pero aquí ya digo que P es igual a 1 y que se mantiene constante. Con lo cual, ya me quito P de encima, que será una variable que tengáis endógena en el próximo curso. Pero de momento en este curso es una variable exógena y que no voy a utilizar para preguntar. Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo una oferta igual a una demanda. Vamos a seguir. A ver qué ocurre aquí. Bien, tenemos esta condición de equilibrio, oferta igual a demanda. Sigo poniendo P, pues por aquello de lo que dirán, pero el P podría quitarlo. Ahora bien, si yo quiero obtener la pendiente de la LM, la LM, ¿qué es? La LM son las situaciones de tipo de interés y renta donde hay equilibrio en el mercado monetario, es decir, donde se iguala la oferta a la demanda. Por lo tanto, la LM es esta expresión. Perdón. ¿Vale? Esta expresión que tenéis aquí es la LM. Ahora, sobre esa curva que es la LM, donde igualo a oferta igual a demanda, si yo quiero obtener la pendiente de la LM, lo que tengo que saber es, yo quiero obtener la pendiente. ¿En qué ejes está determinada la LM? Está determinada en R, tipo de interés, aquí, y renta aquí. Luego tengo que diferenciar esta expresión con respecto al tipo de interés y a la renta. Lo desarrolláis y os tiene que dar esto. ¿Qué pendiente tiene la LM? Pues el término de arriba, la relación de la demanda. Estos son derivadas parciales. De la demanda respecto a la renta es positivo. Aumento de renta aumenta la demanda. Si aumenta el tipo de interés, ¿qué ocurría con el multiplicador monetario al aumentar el tipo de interés? ¿Qué aumentaba? ¿Qué aumentaba el tipo de interés? Al aumentar el tipo de interés, las reservas excedentes disminuían y eso hacía elevarse el multiplicador. Pero aquí vemos todas las secuencias. Tipo de interés afecta al multiplicador. ¿Cómo afecta? Tenemos aquí un signo más. Pues afecta vía de reserva de excedentes. Reserva de excedentes, ¿vale? Y el multiplicador este es que al subir el tipo de interés baja reserva de excedentes y se eleva el multiplicador y por tanto esto que es el componente de la oferta. Bien. Si elevamos el tipo de interés, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Que es negativa, que baja. Pero claro, aquí tenemos un signo menos delante. Por lo tanto, el conjunto de menos por menos es más. Tenemos dos variables con signo más en el denominador y una con signo más en el numerador. La pendiente, por tanto, es un ratio que es superior a cero, es positiva. La LM es de signo positivo. Bien. Supongamos que nos dicen que estamos en la trampa de la liquidez. ¿Qué ocurre cuando estamos en la trampa de la liquidez? Que la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés es infinita. ¿Vale? La sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés es infinita. Y en ese caso, cuando estamos en la trampa de la liquidez, ¿qué pasa con este cociente? ¿Alguna idea? Este se hace cero. ¿Y se hace cero por qué? Porque este término, exactamente, ¿pero por qué? Porque este término, derivada parcial de la demanda respecto al tipo de interés, y la sensibilidad de la demanda al tipo de interés es infinito. Al ser infinito, el denominador tiende a cero el ratio, el cociente. Por tanto, cuando este término de aquí se hace infinito, estamos en la trampa de la liquidez y la LM es horizontal. ¿Veis que ese desarrollo gráfico que hemos hecho antes lo podemos Exactamente. Lo podemos complementar la parte gráfica que hemos hecho antes con la parte matemática que hay aquí. Entonces, cuando la derivada parcial de la demanda de dinero respecto al tipo de interés es infinita, la pendiente, esto es cero. ¿Vale? Bien, supongamos ahora, vamos a borrar esto, supongamos, adiós, que ya no sé, aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Y ahora lo que vamos a decir es que vamos a decir es que estamos en una situación aquí, perdón. Estamos en una situación donde la oferta de dinero no depende del tipo de interés. Fijaos que matemáticamente lo que estoy diciendo es que este término de aquí no existe. Si la oferta no depende del tipo de interés, este término no existe, es cero. La sensibilidad de la reserva de excedentes al tipo de interés es cero, porque no hay sensibilidad o no hay reserva de excedentes. Luego, esto es cero y esta derivada es cero. Este término es cero, no existe. Bien, ¿qué pasa con el cociente? Pues si un término que estaba sumando al denominador le hago más pequeño hasta hacerle cero, lo que quiere decir que esta pendiente está aumentando, pero nunca va a ser vertical, porque tengo esta otra parte que tiene una elasticidad normal. Ahora ya no estamos en la trampa de liquidez, estamos en una situación donde la oferta es vertical. Y en ese caso, cuando la oferta es vertical, no depende del tipo de interés, pero lo que tenéis que también, podéis ir hacia adelante fácilmente o ir hacia atrás, es decir, hacia atrás. Bueno, ¿por qué la oferta de dinero es vertical? Pues porque este denomina, no, perdón, no, en este caso, ¿por qué se hace mayor pendiente? Porque ese término se hace cero. Bien, ahora ese término, ¿por qué se hace cero? Porque la sensibilidad del multiplicador que aparece aquí respecto al tipo de interés es cero, ya, pero ¿por qué exactamente? Porque las reservas excedentes no son sensibles al tipo de interés, que era la variable que actuaba aquí en el multiplicador. Como no son sensibles las reservas excedentes al tipo de interés, me pueden decir, la oferta de dinero es vertical, me pueden decir, las reservas excedentes son cero, o me pueden decir que la sensibilidad de las reservas excedentes al tipo de interés son cero. Cualquiera de esas opciones me determina una curva de oferta vertical. Pero el ser una curva de oferta vertical no me hace que la pendiente sea vertical, de la LM. Sí me hace que la pendiente suba. Cuanto más vertical sea la oferta, más, que por tanto ese término será más pequeño, pues más vertical será la LM, ¿vale? Pero no va a ser vertical. Mientras lo pensáis, vamos a suponer otra cosa. Vamos a eliminar esto. Vamos a suponer que la demanda de dinero por motivo de transacción se hace más sensible a la renta. ¿Qué ocurriría? Si se hace más sensible a la renta, ya tenemos aquí la sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la renta, que subiría la pendiente la LM. Mayor sensibilidad respecto a la renta, la LM tiene mayor pendiente. Es decir, que esto nos permite para ver más cosas. Por ejemplo, otra cosa, y es esta sí es importante. Bueno, todo es importante, pero esta mayormente importante. Aquí. Supongamos ahora que nos dicen que la oferta de dinero es vertical. Bien, la oferta es vertical, o no depende del tipo de interés, o las reservas excedentes son cero. Bien, pues ya me he quitado esto y sé que la LM no es vertical, pero tiene mayor pendiente. Pero es que además también me dicen que la demanda de dinero es nada sensible o no tiene sensibilidad al tipo de interés. Nada. No tiene sensibilidad al tipo de interés. Entonces, fijaos que lo que estoy diciendo es que este término también desaparece. Y en principio se podría, así a vista, considerar una indeterminación, pero el término, el denominador, tiende a cero. Y si tiende a cero, la pendiente tiende a infinito. Es decir, que en este caso, cuando los dos términos del denominador son cero, porque no hay sensibilidad a la demanda y no hay sensibilidad a la oferta, a ninguno de las dos, respecto al tipo de interés, fijaos que si hacéis alguna operación, estoy viendo aquí, si hacéis alguna operación matemática, aquí está sensibilidad respecto al tipo de interés, sensibilidad respecto al tipo de interés, ¿y dónde va a estar el tipo de interés? Multiplicando al otro lado, no puede estar, o sea, cuidado, tipo de interés, denominador, y si la renta, ¿dónde estará? Pues en el lado contrario, si está en el denominador aquí, está en el numerador en el otro sitio. Bien, a lo que voy, si me dicen que esta demanda de dinero no depende del tipo de interés y la oferta no depende del tipo de interés, tengo una LM vertical. ¿Qué es lo que nos salía gráficamente? Pues que cuando teníamos la oferta vertical y la demanda vertical, la LM vertical para aquel nivel de renta en el que la demanda, moviéndose, se ha quedado encima de la oferta. ¿Entendido? Entonces, la parte de desarrollo gráfico que hemos hecho antes se puede complementar con esta parte de desarrollo, digamos, formal, porque nos ayuda a entender un poco todo, ¿vale? Por lo menos hasta que le cojáis un poquito de soltura. O cogerle los trucos, o como lo llaméis. Vale, entonces ya ahora nos vamos más adelante, porque esto lo hemos visto. Por eso he querido hacer la parte gráfica primero. Luego habéis visto la parte, digamos, de desarrollo formal, que tiene que coincidir. Y fijaos, aquí, a ver, algún voluntario, ¿qué situación es esta de aquí? Fijaos, estoy dibujando R y equilibrio del mercado de dinero. Trampa de la liquidez. Muy bien. Trampa de la liquidez. Muy bien. Si yo estoy moviéndome por aquí, ¿en qué situación estoy? Elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta, normales. Normales. Si no me dicen nada, exactamente, estoy con una curva de demanda y oferta de dinero normal. Y luego, ¿qué situación es esta de aquí? Pues aquella en la que la oferta de dinero y la demanda de dinero no depende del tipo de interés. Y luego hay una situación aquí intermedia, que es que aumenta la pendiente respecto a la situación normal y menos que la vertical, que es cuando una de las dos curvas se hace vertical, pero las dos no. Si una de las dos se ha hecho vertical, entonces estoy aquí. Se hace más vertical que en el tramo normal, pero no se hace totalmente vertical. Se hace de mayor pendiente, pero no vertical. Cuando las dos coinciden vertical, vertical. Cuando estamos en elasticidad normal, cede. Y cuando estamos en la trampa de liquidez, abre. Bien, eso quiere decir que la LM tiene como cuatro tramos, incluso dándole vueltas se podría tener cinco, pero ya os digo, no hay que ir con los cuatro tramos para a todas partes, ¿vale? No hay que ir con los cuatro tramos a todas partes, sino si me dicen, usted está en esta situación, dibuja ese tramo y lo demás te olvidas. Os olvidáis. Bueno, vamos a ver qué es lo que... No había caído. A ver, que me da tiempo a hacer esto y para dejar ya terreno libre para combinar la IS y la LM para el próximo día. Oiga, no sé, a ver si me da tiempo a hacerlo. Bien, cuando imaginar que estamos en lo que se llama modelo lineal y es que las curvas que hemos estado haciendo, pues todas tienen un desarrollo lineal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a hacer más simplificaciones de las que ya habíamos hecho. Por un lado, la oferta es una cantidad fija, es una exógena, es un valor fijo, y eso quiere decir que el multiplicador y la base monetaria son valores fijos, están agrupados y tienen un valor LS0, punto. Yo no puedo desagregar entre base monetaria y multiplicador, no hay sensibilidad aquí de nada al tipo de interés, es una cantidad exógena, LS0. Bien, facilito. ¿Y la demanda de dinero qué hacemos? Pues mira, la demanda transacción es esta, es K por I, que es la demanda de dinero por motivo de transacción y precaución, que tiene un coeficiente K que es positivo y que multiplica a la renta. Claro, si vemos que la derivada de la demanda de dinero respecto a la renta es K, K es positivo, es sensibilidad de dinero, demanda de dinero respecto a la renta. Y bien, y luego tenemos la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés, que sabemos que es negativa. Entonces, todo esto es un valor negativo. Quiere decir que V como tal es positiva, pero el menos V va a ser negativo. Esto es la demanda de dinero por motivo especulativo. Y tiene un coeficiente que es el V. Ese V, o el menos V, es el coeficiente de sensibilidad de la demanda al tipo de interés. Igual que K es el coeficiente de sensibilidad de la demanda respecto a la renta, V es el coeficiente de sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés. ¿Vale? Entonces, de una forma lineal, lo más simple posible es que la oferta es una cantidad dada y la demanda depende de la renta y del tipo de interés, con esta expresión lineal, positiva K por I y negativa menos V por R. ¿De acuerdo? Si esto lo expresamos de esta forma lineal, yo puedo despejar fácilmente el tipo de interés. El tipo de interés, que lo tengo igualando estos términos de aquí, tomando esta expresión de aquí, tengo el tipo de interés, o mejor dicho, menos VR, lo paso al otro lado, L sub 0 al otro, entonces me queda, como veis, L sub 0 pasa a ser negativo, K por I pasa a positivo, y partido por V. Esa expresión es la que tendría en términos lineales. Esta es la LM lineal. Con esto vamos a alguna parte demasiado sencillo. Bueno, nos ayuda a hacer cosas. Y sobre todo, ayuda a que alguno fije sus ideas. Por ejemplo, vamos a ver, creo que lo he puesto aquí después. Bien, sí, perfecto. A ver, por un lado, demanda transacción, por otro lado, demanda especulativa. Todo ello me da esta expresión. Bien, ¿cómo representamos eso gráficamente? Pues fácil. Lo que está... que no depende del nivel de renta, pues está en el corte con la línea vertical, con el eje vertical R, tipo de interés. Y lo que depende de la renta está en el ángulo, está en la pendiente K partido por V. Fijaos que es sencillito, K partido por V y L sub 0 partido por V. Pues ya tenemos desarrollada la LM. Fijaos que la LM, realmente el tramo que nos interesa sería este de aquí, pendiente positiva, ¿no? Que sería el tramo normal de la LM y que prácticamente me lo conserva. Pero a su vez me da aquí una serie de datos que se suelen utilizar para preguntar en el examen, para saber si esta curva lineal la estáis manejando, ¿no? Entonces, pero esta curva lineal es bien fácil, ojalá os pregunten de esto, ¿no? Porque despejáis y el tipo de interés es un valor exógeno negativo más K partido por V de I. Ese valor exógeno negativo veis que es L sub 0 partido por V. V que era la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué ocurre, que creo que lo he dibujado aquí después. Bien. A ver, supongamos que este es el mismo gráfico que anterior, pero donde yo he girado, a ver, va, cojo esta mejor primero, ¿vale? Cojo esta mejor y luego vuelvo a eso. A ver, la LM tiene esa expresión, tiene esta pendiente originalmente y resulta que gira aumentando la pendiente. ¿Qué? Y se mantiene este punto de aquí. ¿Qué es lo que estoy moviendo para que me mantenga este punto de aquí y la pendiente gire, aumentando la pendiente? O sea, la curva gire aumentando la pendiente. ¿Qué estoy modificando? No, la renta no. No, V tampoco. K, estoy modificando K, la sensibilidad de la demanda, la sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la renta. Fijaos que este punto de aquí le he dejado fijo. El punto de corte con el eje vertical está fijo. Si es fijo, quiere decir que yo no he tocado ninguna de estas dos variables. ¿Vale? Si no he tocado ninguna de estas dos, quiere decir que V tampoco la he tocado. Si no he tocado V, solo puedo haber tocado K. ¿Eh? Me estáis dando ideas para preguntas del SAT. Pero bueno, tampoco quiero ser tan... tenéis que saber qué ocurre cuando la LM se hace más vertical. Se hace más vertical cuando, entre otras cosas, cuando K aumenta. ¿Lo veis aquí? A veces en la parte más compleja es a lo mejor lo veis menos. Entonces, la parte lineal es muy útil porque hay unas partes básicas que lo podéis entender, os ayuda a entenderlo mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la renta. Coeficiente K. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver vosotros. Yo no sé aquí qué tengo detrás. Vamos a ver esto. ¿Me podéis decir si aumento la oferta monetaria, si compro bonos, qué ocurre con la LM lineal? Compro bonos. ¿Qué ocurriría? ¿Alguna idea? Si compro bonos, a ver, iros para atrás, porque también la argumentación económica nos ayuda. Si compro bonos, antes habíais dicho que era más liquidez. Había más liquidez. Si el Banco Central compra bonos, aumenta la oferta. Aumenta la oferta. Y si aumenta la oferta, ¿qué ocurre si aumenta la oferta? En la parte más compleja que hemos visto antes, la LM se iba hacia atrás, a la derecha, se iba hacia la derecha. Cuando aumentaba la oferta, la M se iba hacia la... Bueno, no lo hemos visto. No lo hemos visto todavía. No lo hemos visto todavía, creo. Bueno, la oferta aumenta. La oferta aumenta. Entonces, si la oferta aumenta, que hasta ahí sí habéis llegado, ¿qué ocurre con este término de aquí? Este término aumenta, pero como está en negativo, se hace baja, ese punto baja, y lo que hace que la LM se vaya hacia la derecha. ¿Lo veis o no? Si a mí me dicen, compro bonos, Banco Central compra bonos. Si el Banco Central compra bonos, aumenta la base monetaria. Aumenta la base monetaria, aumenta la oferta monetaria. Bueno, si estáis en el modelo lineal, pues toda esa secuencia, pues a lo mejor no la podéis hacer. Pero yo os puedo preguntar qué ocurre con una LM lineal si aumenta la oferta monetaria. ¿Entendido? O sea que, es que en el modelo lineal la oferta era exógena. Entonces no me puedo preguntar qué ocurre cuando compra dinero el Banco Central. Pues aumenta... Y la oferta de dinero es exógena, si aumenta si hay compra de bonos en el mercado abierto, pues hay un aumento de la oferta y, como está con valor negativo, la curva se desplaza hacia abajo y a la derecha, hacia abajo y hacia la derecha. ¿De acuerdo? La LM se va hacia la derecha cuando aumenta la oferta de dinero. ¿Lo hemos visto de forma lineal? Bueno, que lineal es muy fácil porque simplemente, bueno, es que no hemos llegado hasta ese punto. Quiero que, es que en lugar de contarlo así de forma seguida, voy dando pasos para adelante y atrás según veo que os puede resultar más fácil y vais acumulando información. Bueno, imaginar que yo lo que hago es... espera, esto lo tengo que hacer en la pizarra. A ver, voy a dibujar la LM lineal, ¿vale? Como veis, es muy sencillita. El M lineal, que es esta de aquí. Bien, y yo lo que os voy a proponer es, vamos a aumentar V. Aumentar V. ¿Qué es lo que ocurre con esta LM? Bueno, os queda poco tiempo. Idea rápido. Esta es la LM lineal. Lo que hago es aumentar V de esta LM lineal. Una idea. La curva se desplaza a la izquierda. Hacia abajo. Y la pendiente se hace más plana. Bueno, a ver, vamos a... Pivota. ¿Sobre qué pivota? Disminuye la pendiente. ¿Sobre qué pivota? Sobre la renta. ¿Tú ya has estudiado esto? Bien. A ver. Por un lado, resulta que aquí teníamos L sub 0. Es que no puedo escribir, es una pena. L sub 0 partido por V, ¿vale? En el punto de corte con esta curva, con esta eje vertical del tipo de interés, aquí tenemos L partido por V, pero con un menos delante. Entonces es valor negativo. Si sube V, este término se hace más pequeño. Es más pequeño, pero es más pequeño, pero es negativo. Es decir, que sube. Este punto va para arriba. Y por otro lado, es K partido por V la pendiente. Joder, perdonad. K partido por V la pendiente. ¿Vale? Entonces, si V sube, la pendiente disminuye. Entonces se junta que la pendiente disminuye. Simplemente observar de los datos que hemos puesto. Y que el punto de corte con el eje vertical, por el tipo de interés, también cambia y sube. Baja la pendiente y sube el punto de corte. Baja la pendiente y sube ese punto de corte. Bien, y el problema está, ¿cuál es el punto de pivote, como decía vuestro compañero? Pues fijaos que si el punto, por ejemplo, la renta que la tenemos en este eje, si la renta que la tenemos en este eje es cero, sería aquí, ¿qué ocurre para ese valor de la LM? ¿V qué es? A ver. Voy a el valor de la renta no, el valor de la renta es cero y tal, pero aquí la renta la estoy moviendo. Me lía un poco. Entonces, es el tipo de interés va cambiando y cuando llega a este punto es cero. El tipo de interés en este punto es cero. Va cambiando y es cero. Y para ese punto cero del tipo de interés, la renta será la que sea. Tipo de interés y renta. Ahora, si yo cambio V, que es la sensibilidad de la demanda de dinero a R, V cambia, que es sensibilidad de demanda a R, cuando R es cero, no cambia la sensibilidad. O sea, la sensibilidad no la afecta. Si yo modifico R, perdón, si yo modifico V, cuando R es cero, es decir, cuando estoy en este punto, cuando R es cero y modifico V, ¿qué ocurre? Que este punto se mantiene. Al mantenerse, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la situación de la curva? Ya tanto punto y tanta curva, ya me le hago un lío. Pues que la curva se gira disminuyendo la pendiente y este punto sube para arriba. Entonces, es lo que hemos visto. A ver. Es lo que está aquí graficado. A ver, si sube V, esta pendiente disminuye. Y si sube V, este valor de aquí se sitúa más arriba. ¿Eso qué hace? Que la curva que cumple eso sería, por ejemplo, esta, que claro, porque este punto es de pivote, porque para este valor el tipo de interés es cero. Cuando el tipo de interés es cero, no, el modificar V no cambia la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés. Si el tipo de interés es cero, multiplicado por una sensibilidad, es cero. ¿Entendido? Este sería el caso un poco extremo de cambios K, V y L sub cero. A ver, la LM lineal, ¿la habéis visto, no? ¿La habéis entendido? LM lineal. Vale. Vale, bien. Ahora vamos a ver un desarrollo. Ah, está aquí. Supongamos que tenemos la LM con sus cuatro elasticidades y tal, que no me sirven, ya digo, para nada. Pero si me están dibujando este punto A, estoy en qué situación, donde la demanda y la oferta tienen elasticidades o pendientes normales. Por lo tanto, solo me hacía falta dibujar esta línea y esta otra. Espera, perdona. Perdonad las cosas del directo, que estaban llamando a la puerta. A ver, os repito, estamos en una situación normal, ¿de acuerdo? Donde la oferta, estamos en el punto A, nos dicen, esto está en el punto A. Ese punto A, según vemos en el gráfico, es una oferta de dinero con pendiente positiva y una demanda de dinero con pendiente negativa, elasticidades normales. Bien, eso que me da un punto A de la LM, que también tiene curva normal, pendiente positiva. Fijaos que lo que he regruesado es lo relevante. Yo estaba en A y sigo, y las curvas son a la izquierda con elasticidades normales y LM de elasticidad normal. ¿Entendido? Bien, a partir de aquí dice, hoy se produce un aumento en la base monetaria. Bien, ¿eso qué significa? Puedo haber puesto esto o haber dicho que hay una compra de bonos o hay un aumento de créditos a los bancos comerciales o cualquier historia que me genere un aumento de la base monetaria. Bien, ¿eso qué generaba? Generaba un aumento de la oferta monetaria. Ese aumento de la oferta monetaria se traduce en un desplazamiento de la curva hacia la derecha. ¿Tengo que dibujar la parte de arriba vertical? No. Simplemente con dibujar, pues un desplazamiento de la oferta hacia la derecha lo tengo. Y fijaos que es A, que es el punto de corte de la oferta y la demanda antes, y B, punto de corte de la oferta y la demanda después. Veis A, punto de corte, oferta y demanda antes, y B, con una oferta monetaria mayor, ¿vale? Me da un punto B. Entonces, el A es el que me situaba una LM con pendiente positiva ahí. ¿Y el B qué es? El B es el nuevo punto de corte, me da el tipo de interés. ¿Y qué me da más? Fijaos que la renta de momento no ha cambiado. Si no ha cambiado, la renta sigue siendo la misma. Luego estoy ahí. ¿Qué ha pasado? Que el tipo de interés ha bajado. Y la renta sigue siendo la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que la curva LM se ha ido hacia la derecha. Como también habéis visto en el modelo lineal. Un aumento de la oferta desplaza la LM hacia la derecha. Y en este caso el desarrollo es así de simple. Es un aumento de la oferta genera un nuevo tipo de interés. Bien, aquí ya tengo un nuevo equilibrio A, nuevo equilibrio en B. Pero de B, el nivel de renta se mantiene. Al mantenerse el nivel de renta, por ahí tengo que hacer la LM, tengo que pasar la LM por ese nuevo punto, por B, porque ya no pasa por A, porque el tipo de interés es B para esa renta. Luego la curva LM se ha ido hacia la derecha. ¿Lo entendéis? Vamos a ver otro caso. Supongamos que estamos también en el tramo normal. Vosotros ahora ya tenéis... Yo no puedo hacer todos los casos, todas las situaciones de la LM, ¿vale? Tenéis que jugar vosotros. El próximo día ya practicamos LM con IS. Vosotros todo esto lo tenéis que tener ya dominado para el próximo día. Entonces, fijaos que yo tengo una curva de demanda y de oferta en A. Tengo el punto A. Por aquí pasa la curva LM. Y ahora me dicen, bueno, pues hay un incremento en la preferencia por la liquidez. Lo que quiere decir es que hay una mayor demanda de dinero, pero no es por renta. La preferencia de liquidez no es la renta la que lo modifica, es por las circunstancias, pues una pandemia o lo que sea, hay una mayor preferencia por la liquidez, supongamos, ¿no? Esa mayor preferencia por la liquidez, ¿qué significa? Pues se demanda más dinero, mayor preferencia por la liquidez, más dinero. La curva de demanda ahora se desplaza hacia la derecha. ¿Bien? ¿Y dónde me da el nuevo punto? Pues fijaos, ¿qué tengo que hacer? Hay un nuevo equilibrio para un tipo de interés, pero yo no he modificado la renta. La renta sigue siendo la misma. Por lo tanto, en lugar de pasar por A, pasa por B. El tipo de interés nuevo ya no es A, sino que es B. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tengo que pasar por B la LM. Al pasar por B la LM, lo que ha hecho la LM es irse hacia atrás o hacia arriba. ¿Entendéis? La LM se va hacia atrás o hacia arriba. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque ha habido un aumento en la preferencia por la liquidez. ¿Vale? Si ese aumento de demanda lo repasáis, lo veis. Esto ya sería jugar ISLM, que ya lo dejamos para el próximo día, pero me interesa una cosa. A ver si me da tiempo, cuando se corte la grabación, porque lo mismo se corta, lo dejamos, pero quería contaros una cosa. Vamos a ver. El que no oiga el audio de estas grabaciones lo lleva claro con estas imágenes, vamos. Bueno, y escuchando el audio tampoco creo. A ver, me dicen una demanda de dinero normal y una oferta de dinero normal, vale. Y me dicen, bueno, pues cómo, a ver, voy a dibujar aquí la LM resultante. La LM resultante, pues, será para ese tipo de interés, será pendiente normal. Tenemos oferta y demanda de dinero elasticidades normales, una LM de elasticidad normal. Y tenemos este punto clave, que es, fijaos, ese punto es un tipo de interés de equilibrio. Ese tipo de interés de equilibrio lo llevo hasta aquí. Y donde me corte con ese nivel de renta, que es el que me determina esta demanda, yo, o sea, no he hecho todos los tramos, pero el que no haga los tramos no quiere decir que aquí hay una demanda transacción detrás, que está determinando esta renta, determina esta demanda transacción. Entonces, con esta renta, esta demanda transacción, este tipo de interés, vuelvo. Entonces, la LM tiene que pasar por ese punto. No sé si os estoy liando. Si yo tengo este nivel de renta, o, mejor dicho, el nivel de renta que determina este equilibrio es el que yo tengo que traer aquí para combinar con el tipo de interés. Bien, supongamos que yo, no sé si lo habéis entendido, supongamos que yo, creo que sí, que aumento el nivel de renta. ¿Qué ocurre si aumento el nivel de renta? ¿Qué ocurre? Si aumento el nivel de renta, la demanda de dinero... Yo no tengo... Bueno, voy a dibujar estos dos tramos. La demanda transacción se desplaza. ¿Y qué ocurre con la LM? ¿Hacia dónde se va la LM? Este es el punto A, este es el punto inicial de partida. Y ahora, ¿cuál es el siguiente punto? Hacia la derecha, así, Va buscando ese. Con una renta busca. A ver, es una pregunta a trampa, pero que espero que ya no sea más trampa. Vuelvo a decir que es una pregunta trampa que no creo que vuelva a ser ya más trampa. Exactamente. El punto B, exactamente. Exactamente. A medida que aumento la demanda de dinero por transacción, por incremento de renta, si yo estaba en A, lo que hago es moverme por aquí. Estoy moviéndome por la curva. Cuidado. Cuando la variable que cambia es una de los ejes, fijaos que en este caso, en la parte de mercado monetario, el mercado monetario, la renta no la tengo en los ejes. Por tanto, aumentos de renta desplaza curva. Pero cuando yo me voy a un gráfico donde la renta está en los ejes, si muevo la renta tengo que moverme por la curva. Eso como primera. Y lo segundo, porque ya hemos estudiado que para construir la LM lo que hemos hecho es aumentar la demanda de transacción. ¿Entendido? Entonces, cuando voy aumentando la renta, aumento la demanda de transacción y voy generando puntos para construir la LM. ¿Vale? Diferencias de mover la demanda de dinero porque es por transacción, por renta, o a que sea por un cambio en la preferencia por la liquidez. Las consecuencias son muy distintas. Bueno, y no me voy a meter ya, aunque nos diera tiempo, vamos, ya hemos salido de tiempo, pero aunque nos diera la grabación, no me voy a meter con el siguiente paso, que era directamente ver la combinación de la IS y la LM. Si vosotros tenéis que estudiar suficientemente bien la LM, lo que hemos visto, y de la IS, que volvemos a retomarla, y vamos a ver cómo la veis aquí, la IS, la LM, luego se moverá la IS y la LM con el mercado de dinero. Aquí, evidentemente, en el libro tengo que hacer los tres tramos, aquí tres tramos, aquí cuatro tramos, pero solo hace falta hacer un tramo, ¿vale? ¿Dónde estamos? Situación normal, normal. Situación de trampa de liquidez, trampa de liquidez. Situación de vertical, vertical. No hace falta ir con los cuatro tramos por todas partes. ¿Vale? Bueno, pues chicos, muchas gracias. Perdonad, ahora inmediatamente voy a colgar, si no está colgada, voy a colgar la conferencia o la charla del otro día. Y animaros a seguir peleando y a seguir estudiando. Ya estoy con las herramientas un poco de los exámenes y ya cuando tenga algo claro lo iré contando, ¿vale? La idea es que sea un poco similar a lo que se ha hecho otros años. Bueno, abrazos, saludos, gracias.